En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Les habla Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, un espejo que tenemos muy especial porque les hablaremos de Manos Unidas. Hoy arranca esta campaña en un año muy especial en el que cumple 60 años y además con la mirada puesta en la mujer del siglo XXI. Para hablar de ello y de otros temas también tenemos durante todo el programa, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, tendremos otras noticias a Peña con Caritas, pero también la pastoral de la salud, pero el tema principal, como decimos, es Manos Unidas y esa mirada a la mujer del siglo XXI. Tenemos una invitada muy especial, es una misionera que, bueno, lleva una maratón de medios durante toda la semana impresionante, pero también ha tenido la gentileza de hacernos un huequito hoy. Inés Fonseca, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decimos, lleva una semana muy intensa en Huelva.
Sí, sí, muy intensa y estoy muy agradecida de la acogida que he sentido. He visto como una ciudad muy mariana, porque anoche participé en el rezo del rosario de la Hermandad del Rocío, y entonces me ha sido como un pedacito de cielo, y va mucho conmigo, porque también como soy, nuestra congregación es de la Virgen, soy religiosa de la Asunción, pues me ha llegado al corazón en pleno.
Nos alegramos.
Una gozada.
42 años en África, la mayor sí. parte del tiempo en Burkina Faso, y muy dedicada, muy afanada en la promoción de la mujer.
Sí.
Cuénteme, ¿cómo se hace eso? Y además en estos países.
Pues mira, te puedo decir que gracias a Manos Unidas hemos podido construir un centro social en el que hemos podido comenzar este trabajo de promoción de la mujer. Estamos enviadas a anunciar la buena nueva de Jesús, pero esta buena noticia no se puede desligar del desarrollo y de la promoción de las personas. La mujer es, desde luego, muy vulnerable. Es la que menos recibe de la sociedad y es la que más da. Muchas veces yo me pregunto, ¿qué haría este pueblo donde yo estoy en Diapaga o toda la sociedad de Burkina Faso sin la mujer en este país? Es que la mujer lo lleva todo adelante, es valiente, no mira su sufrimiento, todo va para adelante, siempre tiene en sus puertas platos con cosas para vender, para sacar adelante su familia y sus hijos. Y claro, es una mujer, como decimos aquí en el lema de Manos Unidas, una mujer que no es independiente, que no tiene voz y que no tiene seguridad. Pues así es la mujer de Burkina Faso, pero sin ella no sé cómo se podría vivir allí.
Es así, ¿verdad? Esa sí, ambivalencia, sí. Esa doble perspectiva que nos cuenta. Sí. Una promoción de la mujer que, haciendo un repaso a toda su vida en África, repetimos, 42 años, nada más y nada menos, una alfabetización dedicada a hombres y mujeres, sí. Así como cooperativas de mujeres para la autofinanciación, algo tan importante también, la rentabilización de los recursos, la alfabetización tanto para hombres como para mujeres. Parece que muchas veces nos dedicamos, promoción de la mujer, hay que alfabetizar a la mujer, no, pero también al hombre hay que educarlo en eso al mismo tiempo. Y luego, sí es verdad que todo esto de la misión está muy valorado también por el trabajo social que se realiza, pero sin perder la perspectiva de la evangelización tan importante y que también ha desarrollado sí. en esos países.
Sí, porque hay que dar esta formación integral a la persona. No se puede desliar una cosa de la otra. Y entonces tiene que ser una sociedad juntos, el hombre y la mujer. El hombre tiene que cambiar de mentalidad. La mujer también tiene que cambiar mucho de mentalidad. Y ha sido, pues, para ellas es una gozada. Este centro social les ha abierto una puerta de vida, una puerta a la esperanza, una puerta a un futuro mejor. Y así ha sido, porque con los proyectos que hemos ido realizando, una vez alfabetizada, hemos tenido también la suerte de poder hacer entre ellas como una cooperativa en la que, gracias a Manos Unidas, hemos podido tener un molino donde pueden moler el grano, porque se pasaban la mitad del día pilando el grano, el maíz, el sorgo o el mijo. Es que eso lleva muchísimo tiempo. tú llegabas a un grupo de señoras que están pilando, a lo mejor 5 o 6 a la vez, que pilan. Y entonces, bien, cuando las saludas, te miran la mano y dicen, ¡uy, qué mano tan finita! Y la de ellas es una mano que es dura, dura. Y nos reíamos mucho de esto.
Habla usted de lo del molino. Es que realmente sí. Decimos, bueno, en Huelva, por ejemplo, Manos Unidas tiene proyectos concretos. Siempre parece algo insignificante, pero algo como un molino significa muchísimo para esa sociedad.
Eso ha sido inmenso, inmenso. Porque lo que ya no tienen que estar el día entero ahí machacando en esos morteros, en esos pilones, como se dice, y que vienen y que además ese molino les da un beneficio también, ¿eh? Sacan un beneficio, porque no solamente son para 12 o 13 mujeres que llevan esta asociación, sino que también se invitan, vienen toda la gente del pueblo también a moler su grano, y gente de otros pueblos también vienen. Incluso vienen los maridos en bicicleta con el grano de su mujer también, que eso ya es un progreso impresionante.
Claro que sí.
Entonces, pues, ha mejorado mucho su vida y han podido, pues, con ese tiempo también, hacer huertas, que también, gracias a Manos Unidas, hemos tenido pozos casi por todas partes. Y este pozo, pues significa el agua, significa la vida, lo significa todo. Significa la vida, la salud, la familia y una comunidad en el pueblo. Y hemos hecho unos jardines, unas huertas, donde se ha plantado de todo. Las cosas de ellas locales, más luego pues les hemos aprendido pues a plantar tomates, lechugas, berza, de toda clase de productos, y eso ha sido para ellas un descubrimiento extraordinario. Uh-huh. Y se ve cómo se mejora la salud de la familia y de sus niños.
A iniciativas como esta van dirigidas las aportaciones que realizamos especialmente este fin de semana a Manos Unidas con esta campaña. Sí. Inés, mire los proyectos que tenemos en Huelva: fomentar la agroecología de café, cacao y frutas para el comercio local en Guatemala, fortalecer la capacidad de atención y prevención de enfermedades en Haití, el programa de desarrollo comunitario en barrios marginales en India y la mejora de la seguridad alimentaria a través del cultivo en Sierra Leona. Estos 4 proyectos son posibles y continuarán siendo posibles gracias a la aportación que hacen en este caso los onubenses en la diócesis de Huelva, y especialmente este fin de semana donde se desarrolla la campaña de Manos Unidas. Por último, antes de despedirla, sí quería ahondar en algo que leí en una entrevista suya, que dice cómo los pobres siempre nos evangelizan. Siempre. Va uno allí a evangelizar y al final ve que el evangelio está allí también latente.
Pues es verdad que son una mina de valores humanos. Llegas, es un... la hospitalidad que tienes. Cuando vas a verlos, a visitarlos, el tiempo no cuenta para ellos. Dejan lo que tienen que hacer, se sientan contigo y es hasta que tú quieras estar ahí, te están escuchando. Es algo extraordinario el compartir que ellos tienen. Tienen poco, pero lo poco que tienen lo comparten. Les queda un medio saquito de cacahuetes y que el vecino no tiene, pues ya lo van a compartir. Y nunca, nunca sales de su casa con las manos vacías. Cuando vas a los pueblos a visitarlos o a trabajar, a hacer el trabajo que tenemos que hacer con ellos, es raro el día que no vuelves pues con una pintada, con un gallo, con unos huevos, etcétera, o con cacahuetes o otros productos del campo. Y eso es de verdad que el pobre no tiene y comparte.
Cuanto menos se tiene, más se da. Eso es así.
Sí.
Que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y durante toda la semana en Huelva con ese testimonio tan importante. Muchas veces las palabras, pero ese testimonio, contando su experiencia en primera persona tantos años en África, acerca una realidad que no nos puede dejar indiferentes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí.
Muchísimas gracias, igualmente.
Y ahora vamos a conocer algunas noticias más que han acontecido en la diócesis de Huelva. Héctor Sánchez, ya sabemos el nombre de la cartelista de la Romería del Rocío 2019.
Pues sí, se trata de Nuria Barrera, que fue presentada ayer jueves en la Casa Hermandad de la Matriz de Almonte. Como es tradición, el cartel será dado a conocer el domingo de Resurrección en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad condal.
¿Y los profesores se han acercado esta semana un poco más a la figura de Manuel Siurot?
El pasado miércoles 6 de febrero, la Junta Directiva de la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot y la Delegación Diocesana para la Educación invitó a todos los profesores de religión de primaria y secundaria a la comunidad educativa de los centros concertados y públicos a asistir a una sesión informativa sobre la personalidad de don Manuel Siurot, con vista al museo, o con visita también al museo y exposición fotográfica permanente que sobre su persona y obra se encuentra en la dependencia del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Además, el encuentro contó con una charla del sacerdote Baldomero Rodríguez, gran conocedor de Siurot.
¿Y qué más le podemos contar? Pues que el fin de semana pasado tuvimos un entrañable encuentro de la familia en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta de la Candelaria en el Rocío con la visita especial de Monseñor Rino Fisichella y un éxito de asistencia a los cursillos de cristiandad del pasado fin de semana. Lo trataremos en más profundidad en Iglesia Noticias, supongo, Héctor.
Y otras muchas más noticias, claro.
Bueno, pues dejamos ahí el enigma, te escuchamos el domingo.
Y sobre todo Manos Unidas.
Eso, y sobre todo Manos Unidas, además en ese domingo precisamente. Muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene.
Venga, aquí estaremos.
Tiempo ya para Rafael Benítez, conectamos contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. No resisto la tentación de comentar de pasada la ocurrencia del joven indio de la India, que demanda a sus padres por haberlo concebido sin su permiso. La verdad es que en su caso el nivel de estupidez es indiscutible, otros aspectos igual no se deben dar por supuesto. Pero es que esta semana rizábamos el rizo con un estudio que asegura que a las plantas no les gusta que las toquen. No sé si tengo que decir algo para comentar semejante avance científico. Lo siguiente es un frente de defensa de los vegetales, parecido al grupo animalista que se reunía junto al transporte de ganado para hacerles sentir su solidaridad y prometerles que no los olvidaría. Los cerdos se fueron mucho más confortados al matadero. En el campo de la política, el histrionismo está superando niveles históricos, tanto de parte del gobierno, con un presidente que promete hacer bueno al peor político que podamos haber tenido, y mira que Zapatero dejó el listón alto, un presidente que firma libros que no escribe y escribe libros a base de textos ajenos, un gobierno que pide moderación a la oposición, moderación que no practicó mientras él era oposición. Todo vale contra el contrario, pero no contra mí o los míos. Nada sorprendente. Se pide sentido de Estado de los otros cuando uno tiene las llaves del Estado, ni antes ni después. Cierto es que nuestros progres tienen la costumbre de creer que arreglar algo es ceder ante el que chantajea, dejarse mangonear de alguna manera y hacernos creer que, de no seguir ese camino, habría sido peor. Hacer concesiones y venderlo como una victoria. Y ante ese mecanismo creo que la sociedad debe poder decir algo. Fieles al antiguo adagio de que no soportamos ni nuestros problemas ni sus soluciones, la oposición aprovecha el evidente desastre de la tradición catalana y sus burdas manipulaciones para calentar la opinión pública con un exceso verbal y un abuso de los conceptos que tira para atrás a cualquier persona razonable. El riesgo de que todo sea un espectáculo más es descorazonador. Una vez más se impone el discurso emocional sobre la razón y eso no es bueno a mi entender. Carlos Esteban, un periodista madrileño, tuiteó ayer: nadie reivindica abiertamente su propio interés, aunque sea un interés legítimo y razonable. Todo el mundo tiene que disfrazarlo de solidaridad y bien común. Estamos haciendo la hipocresía obligatoria. La trampa del buenismo como placebo para hacer aceptable cualquier cosa, derechos sociales, igualdad, solidaridad, etc., se convierten en conceptos inevitables para vender cualquier ambición política. Es por nuestro bien que ellos deben conseguir sus ambiciones, las buenas intenciones como envoltorio de cualquier idea, por irrealizable o absurda que sea. En la Iglesia practicamos ese buenismo a veces sin darnos cuenta, otras veces torpemente. El día de la infancia misionera preguntaba a los niños sobre eso de ser misionero, lo específico de la tarea misionera. Las respuestas espontáneas eran las previsibles: ayudar a los demás, darles de comer, curarles, etc., que es lo que están escuchando por todas partes. ¿Y lo de anunciar el Evangelio? Ah, bueno, eso también. Pero lo otro es lo que justifica que se haga esto, ¿no? Sigamos haciendo nuestro el discurso laicizante de que lo que cuenta es ser buenas personas y practicar la solidaridad. Y oye, que no digo que no haya que serlo, pero la mayor parte del tiempo es puro voluntarismo sin sustancia. La vuelta a cierta moralidad victoriana, una suerte de neopuritanismo laico, se basa en la ignorancia de la naturaleza humana y en una fe ciega en el buen salvaje. Resulta tan fácil juzgar y prejuzgar al otro desde esa supremacía ética que nadie resiste esa tentación. Los medios progresistas se han instalado en esa cima y desde ahí nos dicen cada día qué está bien, quién es el bueno, a quién hay que perdonar y cómo hay que conducirse. Y ahora que caigo, esto debe ser parte de la modernidad líquida de la que hablaba aquel polaco de nombre impronunciable, Zygmunt Bauman, o así. O a lo mejor tampoco es eso, yo qué sé. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Queríamos tener uno de los temas principales de esta semana, la Jornada Mundial del Enfermo, que la Iglesia celebra el próximo 11 de febrero, aunque aquí en Huelva la Eucaristía va a tener lugar el martes 12 de febrero en la parroquia Beata Eusebia Palomino a las 5 de la tarde. Para hablar de ello tenemos a la directora del Secretariado de Pastoral de la Salud, María Ferrer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un año más esa Jornada Mundial del Enfermo. ¿En qué ponemos este año el acento?
Pues este año el lema es gratis lo habéis recibido, da gratis. Principalmente este año vamos a reflexionar sobre el voluntariado de Pastoral de la Salud.
Ese voluntariado que no solamente son las personas que a lo mejor están vinculadas a la Delegación de la Salud, sino cómo se acerca ese voluntario, por qué está ese voluntario ahí, cuál es su inquietud.
Bueno, pues vamos a reflexionar en todas las parroquias, de toda España, además, sobre el tema qué significa ser voluntario de Pastoral de la Salud. Pues tienen que reflexionar un poco sobre su misión, sobre su vocación, en qué se fundamenta, y se pretende que en todas las parroquias donde haya personas que van a visitar a los enfermos o que van a los hospitales, pues profundicen un poco en lo que significa su vocación como agente de Pastoral de la Salud.
Me gusta mucho esa dinámica de los últimos años también, que no solamente habla la Jornada Mundial del Enfermo, se focaliza, digamos, en el propio enfermo, sino en todo lo que le rodea. Quería destacar una iniciativa de aquí de Huelva. Tenemos un piso en Pastoral de la Salud disponible también para aquellos familiares que van diariamente a cuidar a un enfermo al hospital, o incluso para un enfermo de larga duración que tiene que ir puntualmente, aunque de forma seguida, al hospital. ¿No es así, María?
Así es. O sea, tenemos un piso que pone la diócesis a disposición de todos aquellos pacientes que vivan a más de 50 kilómetros de Huelva y que se tengan que poner un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrían quedarse en el piso con un familiar y durante el tiempo que duren esas sesiones podrían utilizarlo. Y también para los familiares que están cuidando a pacientes en largas estancias hospitalarias que necesiten un poco, pues, descansar, ir al piso, comer algo, darse una ducha, pues para ellos también está el piso. Actualmente, pues, está ocupado por una familia y, bueno, poco a poco, pero va bien.
Si no recuerdo mal, María, apenas un año lleva funcionando esa iniciativa, ese piso. ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿Cómo está funcionando?
Pues mira, los 6 primeros meses no venía nadie. E incluso estuve a punto que digo, bueno, pues el piso incluso habrá que devolverlo porque todo preparado y todo, digo, lo devolvemos. Pero no, empezaron las llamadas y bueno, pues actualmente ya te digo, ahora mismo hay una familia en el piso. Hemos llegado a tener hasta 2 familias, pues una persona en tratamiento oncológico y otra con un niño en la UCI de neonato y una convivencia estupenda entre ellos y muy bien, vamos, que actualmente, ya te digo, se está utilizando.
Son maravillosas iniciativas que a veces cuesta que arranquen, pero una vez que empiezan a rodar ya eso no hay quien lo pare, María. También estáis teniendo encuentros arciprestales, ¿no? Te estás acercando a los diferentes arciprestazgos de la diócesis para informar y poner, digamos, en conocimiento todo lo que la Pastoral de la Salud desarrolle, que se pueda también encontrar esa ayuda en cada una de las parroquias de nuestra diócesis.
Así es. Todos los años intentamos llegar al máximo posible de todas las parroquias de nuestra diócesis. Entonces, este año llevamos un tema que desde la Conferencia Episcopal nos dicen que reflexionemos en todas las parroquias. Se voy por todos los arciprestajos. Este mes vamos al arciprestajo de la Sierra, Sierra Oriental y Occidental. Nos vamos a reunir a Aracena el día 23 de febrero a las 10 de la mañana. y llevamos el tema con el lema de este año, lo de habéis recibido gratis, da gratis. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, dentro de la pastoral, pues existen cursos de formación, porque nos preocupa mucho de que todos los agentes de pastoral se vayan formando poco a poco. Y sí que no quisiera que se me olvidara que el día 26 también el Centro de Escucha San Camilo tiene un curso de formación sobre el cursillín.
Pues nada, perfecto. Todo eso que queda anotado también, aquellos que estén interesados. ¿Hay un contacto, un correo electrónico, por ejemplo, de la Pastoral de la Salud?
Ellos pueden, el que esté interesado en ese curso, pueden escribir al centroescuchahuelva@gmail.com.
Pues nada, anotado.
Y allí solicita la participación en el curso.
Pues nada, anímense, porque además del Centro de Escucha San Camilo pone siempre en marcha una formación muy, muy interesante y además muy variada. María Ferrer, directora del Secretariado de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, feliz jornada del enfermo también para todos los que trabajáis todo el año, no solamente en este día, en favor del enfermo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por llamar.
Estábamos hablando con la misionera Inés Fonseca, que hemos tenido hace unos minutos en este programa, de la importancia de la formación, y de ello vamos a seguir hablando con Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Curso de electricidad y de camarera de piso.
Pues sí, esta semana se han inaugurado en Caritas estos dos cursos, uno dirigido a la electricidad y el montaje de aires acondicionados, y otro también dirigido a la camarera de piso y mozo de almacén. Entonces, nada, es una formación bastante variada, y entre los dos cursos pues suman 24 las personas que se están formando.
Uh-huh. Y una vez dados los datos, volvemos a la prioridad siempre de Caritas, poner rostro, las personas, y bueno, más allá de un curso, un pasito más, una formación personal, significa mucho para ellos.
Exacto, para ellos lo que siempre dicen, ¿no? Es una oportunidad, es una vía para alcanzar esa parte tan importante que es el empleo, que les va a dar pues la autonomía para vivir su vida con sus propios recursos, ¿no? Y no tener que depender ni de nada ni de nadie, sino de su mismo trabajo por las capacidades que la formación misma le da. Esta semana pues ya han empezado las clases, unas están, vamos, las chicas y el chico en este caso, están en Cáritas con el curso de camarera de piso, y he tenido, bueno, la oportunidad de hablar con ellos y ver la ilusión, ¿no?, tan grande, y la oportunidad que para ellos es el hecho de formarse.
Si te parece, lo escuchamos.
A ver, me parece importante porque aparte de la oportunidad que nos están dando, que también es buena para un futuro, así tenemos más salida al trabajo laboral, también cambias un poco de rutina, porque de estar todos los días a lo mejor pensando en qué vas a hacer, en qué, ya te levantas con el hecho de decir, pues voy a clase, voy a ver gente nueva, voy a despejarme y voy a aprender algo nuevo.
A mí lo que me aporta el curso esto es la oportunidad de salir de la exclusión social en el medio en que vivo, que es un chabolo y eso, y tener oportunidad de aprender cosas nuevas.
Pues a mí el curso me aporta pues conocimientos también nuevos, la primera vez que yo hago un curso de camarero de piso también, el conocer también gente, el motivarme a hacer cosas nuevas y a tener un posible puesto de trabajo con el tiempo.
Mira que estamos escuchando las palabras, pero ese corte de la respiración, sí, de la emoción, ya dice casi casi más que todas las palabras que han dicho.
Exacto, una persona que viene de una chabola, entonces para ella pues la vía perfecta que le hace falta.
La vía y la vida también. Peña, muchísimas gracias por estos testimonios que nos traes, te esperamos la semana
que
viene.
A ti, Saray, hasta la semana que viene.
Ahora, Pablo, rápidamente, dos apuntes para este fin de semana.
Pues sí, porque si eres apasionado de la Semana Santa y de las marchas procesionales, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar con el primer certamen de música cofrade de Corrales, Siempre de Frente, tendrá lugar en la Plaza Rutherford el próximo día 16. Y también tenemos a la vista un nuevo encuentro de monaguillos. Será el próximo sábado, día 23, de 10 a 3 y media de la tarde. Más información en los números de teléfono 653-163-368 y en el 638-548-969.
Volvemos a recordar, gracias Pablo, también el control de este programa, esa misa el martes por la tarde a las 5, la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos en nuestra diócesis con unción de enfermo. Y nosotros no nos queda más que decirles que muchísimas gracias por por estar ahí siempre. Domingo, Iglesia Noticia, a las 10:45 con Héctor Sánchez, y yo les espero aquí en el mismo sitio, a la misma hora. Hasta entonces.